y a nuestros oídos de verdad profundamente. Vamos a orar. Señor, gracias. Esta mañana te damos. Gracias te damos por tu palabra y por el tiempo de poder exponernos a ella. Gracias por el pastor Gabriel, Señor, a quien bendecimos. Y gracias por este tiempo especial de recibir de ti. Yo quisiera que tú dijeras conmigo allí donde estás: yo soy espíritu, mis oídos están abiertos al Señor, mi mente está abierta a la palabra de Dios. Yo soy espíritu y puedo escuchar las cosas espirituales. Amén, amén. Tomen asiento, por favor, el pastor Gabriel queda con nosotros.
Gracias. Qué bien. Antes de comenzar, recordemos que este viernes tenemos nuestro acostumbrado Viernes de Gloria. Para los que no sepan qué es un Viernes de Gloria, un viernes cada mes nos reunimos solo para adorar al Señor. Entonces los esperamos 7 de la noche. Quien no haya estado y desee estar, lo ideal es que estemos los que más podamos, siempre levantando el nombre del Señor. No hacemos más, no hay palabra, no hay nada. Nos ponemos aquí a adorar al Señor y que su gloria nos inunde. Amén. Bien, mis amados, qué bueno seguir. Vamos a seguir con nuestro tema que comenzamos la semana pasada, de estar comprometidos con el crecimiento. Comprometidos con el crecimiento. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? Hablamos un buen tiempo sobre lo que es la importancia del compromiso. Y después entramos a lo que es nuestro primer compromiso, que dijimos vamos a tratar en especial cuatro puntos fundamentales. ¿Comprometidos en el crecimiento de qué? Dijimos en el conocimiento, comprometidos primero en el conocimiento de Dios. Segundo, comprometidos en el crecimiento en el carácter o la vida de Cristo en nosotros. El tercer aspecto que vamos a tratar es comprometidos en el crecimiento en la comunión los unos con los otros, el amor, el servirnos los unos a los otros. Y el cuarto, por el momento, es comprometidos con el crecimiento numérico, o lo que hemos dicho mejor, con el evangelismo, con el evangelismo. Y alcanzamos a comentar sobre el comprometidos con el crecimiento en el conocimiento de Dios, que es bastante importante. ¿Recuerdan de dónde nos basamos? Leímos Efesios capítulo 1, ¿por qué no vamos nuevamente allá? Y nos ubicamos para tomar impulso. Efesios capítulo 1, del verso 15 al 17, donde el apóstol Pablo levanta una oración por los hermanos de Éfeso. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Fíjense que le estaba hablando a cristianos, esa carta se la estaba escribiendo a los cristianos de Éfeso. ¿Y qué es lo que les dice Pablo allí? Yo no ceso de orar por ustedes. Desde el día que supe que ustedes habían recibido al Señor, yo no ceso de orar por ustedes, pero pido algo especial. Y ese algo especial lo dice allí. Él dice que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de gloria, nos dé, les decía a ellos, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es necesario tener espíritu de sabiduría y revelación para conocer, escúchenme esto, mis amados, más a Dios, más a Dios. Dijimos que ese mismo pensamiento lo desarrolla después con los hermanos de Colosas. Vamos al libro de Colosenses. En el capítulo 1 del libro de Colosenses, verso 9 en adelante, dice así: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y dice, y creciendo, miren esta palabra, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que fíjense que era a cristianos que él les escribía, pero les dice, con todo y que ya conocieron a Dios, yo oro, decía Pablo, yo oro por ustedes, les decía a los de Éfeso y les decía a los de Colosas, yo tengo una oración especial por ustedes. Es que le pido al Señor que les dé espíritu de sabiduría y revelación para que comprendan que es necesario crecer, crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el primer gran compromiso que yo creo que todo cristiano debe tener. Ahora, ¿qué les decía la semana pasada? Cuando yo ignoro algo, creo que lo que sé es lo que sé y no hay nada más. ¿No? Yo soy hombre de pueblo. Yo nací en Pamplona Norte de Santander, un pueblito pequeño con pinta de ciudad, hermoso. Y cuando yo pasé mi adolescencia en Pamplona, para mí el mundo era Pamplona. No había como Pamplona, creí que eso era todo. Después ya conocí aquí, ¿no?, la capital. Ah, se me amplió el panorama. Me di cuenta que había más para conocer. Después ya tuve la oportunidad de salir del país. Y así a medida que tú vas conociendo, tú vas diciendo, wow. Pero cuando tú asumes que ya conoces, crees que ese es el todo de la vida. Y creo que eso es algo que le pasa mucho a los hijos de Dios. Que creemos, sí, ya nacimos de nuevo y conocemos a Dios. Como les dije la semana pasada, más que conocer a Dios, creo que cuando nos convertimos hemos sido conocidos por Él. Hemos sido conocidos por Él y lo que sucede es que comenzamos en un proceso de crecimiento en el conocimiento de Él. Si yo no tengo claro que puedo crecer en el conocimiento de Dios, no me va a interesar crecer en ese conocimiento porque creo que lo que conozco es. Y por eso muchos cristianos somos bebés espirituales, pasan los años, y sí, soy cristiano, y no se le nota nada más, ¿no es verdad? Porque ignoramos que hay etapas en el conocimiento de Dios. ¿Qué dijimos? Dios es una persona, y de la misma manera en que conocemos a una persona inicialmente y después profundizamos en relación con esa persona, exactamente es así con Dios. ¿Recuerdan las tres palabritas de conocimiento que vimos la semana pasada? Primera palabra, gnosis. Segunda palabra, epignosis. Tercera palabra, oida. ¡Qué juiciosos! Pero así es que uno aprende. Ahora, la idea no es que aprendamos griego, ¿no? El chiste flojo de cuando comencé a estudiar griego que me echó mi profesor de griego. Que a veces los predicadores empezamos a hablar mucho del griego, y esto viene de la raíz griega, y la raíz griega para acá, y la raíz griega para allá. Y cuando terminó su mensaje, se le acercó una de las ancianitas de la iglesia y le dijo, pastor, muy lindo el mensaje, pero ¿de qué raicita fue que hablaste toda la mañana? No, la idea no es tanto, sino que comprendamos el asunto. Decíamos que gnosis es el conocimiento inicial que uno tiene de una persona. La primera impresión que yo tengo de alguien. Eso es gnosis, cuando yo conozco. Pero yo no me puedo quedar allí y a veces temo que es donde muchos estamos. Fuimos conocidos por Dios y decimos conocimos a Dios y estamos en gnosis. Porque creemos que eso es el todo. No, mis amados. Tenemos que ir a un segundo estadio, epignosis, un conocimiento más profundo. Para conocer más profundamente a alguien, dijimos que lo menos que debe pasar es tener un compromiso de pasar suficiente tiempo con esa persona. Podemos tomar el ejemplo de hipnosis cuando dos personas entran en relación, se enamoran para casarse. ¿Qué es lo esencial? Que pasemos tiempo, que aprendamos a escucharnos el uno al otro, que lo que de esa persona me interese a mí y esa persona se interese por lo mío. Exactamente es así con Dios. Para poder crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que pasar más tiempo que el domingo en la mañana. Desear pasar más tiempo. Y esa hipnosis está marcada por el amor. Eso es lo que me lleva a querer estar más tiempo con Dios. De la misma manera en que cuando tú amas a una persona, lo que te mueve es el amor. Siempre he dicho que cuál enamorado dice, ay, me toca ir a visitar a mi novia. No nos toca, nace de lo profundo, porque el amor es lo que nos mueve. Y en la hipnosis entonces se pasa tiempo. Como les digo, tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios, escuchando a Dios y dejándonos escuchar por Él. Para eso hay que comprender lo que es la oración. Pareciera que le estuviera hablando a nuevos creyentes. Pero es que a veces confundimos las cosas. Siempre he hablado de esa, que no es bueno esa oración en que solamente expresamos y expresamos nosotros y nos desesperamos, nos desaforamos, ¿no?, delante de Dios y nos paramos y nos vamos y no supimos Dios qué opinaba de lo que dijimos. ¿No te ha sucedido eso? Y cuando uno va creciendo en el Señor, uno tiene ese tipo de experiencias. Poco a poco uno va entrando y conociendo. No es ese desaforo, sino es poder estar delante de Él y dejar que vaya impregnando su corazón. Pero pastor, yo nunca escucho a Dios. Yo sé que no es fácil escuchar a Dios. Si tú quieres escucharlo, hijo mío, vengo a decirte algo. No lo vas a escuchar así. ¿Por qué? Porque para el conocimiento de Dios no solamente yo lo escucho a través de la oración, sino que tengo que conocerlo también a través de la palabra. Tú, escúchame esto, tu vida de oración es tan rica como lo es el estudio de la palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no meditas en la palabra, tu vida de oración va a ser una vida pobre. Porque de aquí es donde surge todo. Yo acostumbro a decirle a mis hermanos de Hebreos, les digo, acostúmbrense a algo. Cuando termino de enseñarles, ellos saben, les digo, oren la palabra. Oren la palabra. ¿Qué es orar la palabra? Lo que yo he recibido, lo que Dios me ha hablado aquí. ¿No te ha sucedido que hay momentos en cuando te metes a solas con el Señor, hay versículos que te saltan en la cara y que lo has leído por tiempo y de pronto ¡puf! Ora ese versículo. ¿Qué es orar ese versículo? Cógelo, habla con Dios a través de ese versículo, porque Dios ya te ha hablado a ti a través de ese versículo. ¿Te das cuenta? Así es, pero si solamente abrimos la palabra cuando nos reunimos acá, no vamos a ella en la semana, no tenemos un hábito de estar en ella, es poco lo que vamos a conocer. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero fue a través de la palabra de Jesús. Y aquí está todo, mis amados. Aquí está todo. Me temo que estamos en una generación que a causa de todos los avances tecnológicos, La generación de hoy en día adolece. No digo los muchachos, la generación, quiero decir, todos nosotros que estamos en un momento en que la tecnología nos está consumiendo, pasamos más tiempo pegados a lo que es, está con lo que tenemos en el computador, que a la palabra de Dios. ¿Qué días leí una noticia que decía eso? Decían que han descubierto en Estados Unidos que el cristiano promedio pasa más tiempo con Facebook que con la palabra de Dios. ¿Y no se han dado cuenta lo que se ha vuelto Facebook? Yo creo que si todo lo que nosotros dijéramos en ese portal, ¿es que se dice? Bueno, ahí en Facebook, si todo lo que nosotros dijéramos ahí, se lo dijéramos al Señor, creceríamos más. Porque es que ahora cogemos todo para decirle a todo el mundo lo que yo hago, ¿no? Me fui, vine, me cansé, estoy deprimido, estoy angustiado. ¿No se han dado cuenta? ¿No eres de los que escribes eso? Yo respeto, pero me da risa. Digo, Dios mío, fui para el baño, salí del baño, me fui para allá, me fui para acá, estoy así. Digo, bueno, cada uno tiene su manera de usar las cosas, ¿no? Yo decidí que, como les dije la semana pasada, uso eso, pero que eso no me use a mí. Quienes me siguen en ese portal se darán cuenta, solo escribo de Jesús, porque es lo que me interesa. Que Jesús sea conocido. Que Jesús sea conocido. Pero ese no es el mensaje. Lo que quiero entonces ahondar es que para el conocimiento de Dios, en la epignosis, es necesario pasar tiempo con Dios. En la palabra, es necesario en la oración. Y es necesario, mi amado hermano, lo más importante de todo, en la adoración. En la verdadera adoración. Cuando hablo de la verdadera adoración, no estoy hablando de tiempo de cantos. Estoy hablando de una vida de obediencia que viene a mostrarse después en un desprendimiento total de mi ser para solamente darle la honra y la gloria a Él. Que a cada momento mi corazón esté lleno de alabanza, de adoración hacia Él. ¿Y todo eso de dónde surge? Escúchenme esto, mis amados. No puedes tener una vida profunda de adoración si no tienes una vida profunda con la palabra de Dios y de oración. Tú no puedes ser un adorador que no ora y un adorador que no estudia la palabra. Entre más estudias la palabra, conoces al Señor, entre más te metes en intimidad con tu Padre, tu corazón va a empezar a fluir en adoración. Y empiezas a vivir esos éxtasis de no querer salir cuando estamos en adoración delante de su presencia. Ahora, si tú no eres de esos, no sé si te haya pasado, discúlpame si has pasado por ahí, eres de los que entras a la reunión y empezamos a cantar y de pronto tú, ¿a qué horas esta gente? ¿Por qué repite tanto lo mismo? Es que no se sabe en otra canción. Y no se da cuenta que es que en esa canción, sea la que sea, estamos levantando el corazón y uno no quiere dejar de decir lo que está diciendo. Pero si tú no tienes una vida profunda de oración, te pones a mirar a ver si la próxima canción, si cambian de canción. Y no sale levantar una mano. Epignosis. Epignosis. Pero hay una tercera palabra. ¿Cuál es? Oida. Dijimos, esa palabra oida, es una palabra que va más allá de la epignosis. Y decíamos que es la palabra que solamente habla de ese conocimiento profundo de espíritu a espíritu, que no se da entre los hombres, sino solamente entre nosotros y Dios. Hoy da es cuando entramos en esa dimensión espiritual de reposo en la cual nuestro Padre nos impregna, ya no solo con palabra y nosotros con oración, escúchenme esto, sino que basta un guiño de su presencia a nuestro ser y sabemos porque sabemos que sabemos que sabemos. Yo sé que sé que sé. ¿Y cómo, hermano? Es porque ya hay algo que Él impregna en mí. Eso me lleva a una confianza tal, porque le conozco en una plenitud que es donde Dios quiere que todos entremos. Pero para eso debe haber un compromiso. Para eso debe haber un compromiso. Si yo no me propongo algo, no dispongo mi corazón, recordemos que decíamos que esa era la palabra sinónima de compromiso, disposición, voltear el corazón, decir, si eso existe, escúchame hermano, mírame acá, que tú digas, si eso existe, yo quiero ir allá. Yo quiero esa dimensión de vida. Renuncio a lo que hasta ahora he llevado. Si hay algo más para conocer en Dios, allá voy yo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que me lleva a ser un hombre apasionado. Eso es lo que me mantiene con vida. Eso es lo que me guarda de tantas cosas. Si yo no soy un hombre que voy en el camino del conocimiento, voy a ser descuidado y me va a importar, hago, peco, cualquier cosa me va a sacar del camino. Pero cuando tengo mi corazón listo hacia Él, nada puede atentar contra eso. Rápidamente, mis hermanos. Sin embargo, la Escritura nos da una clave para crecer en ese conocimiento de Dios. Ya hemos hablado de esas tres cosas, pero miren lo que dice el libro de Juan. Perdón. Capítulo 8, verso 19. Le dice el Señor a los judíos, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, escuchen esto, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Saben qué principio podemos sacar de allí? Entre más conocemos a Jesús, más conoceremos a nuestro Padre. No hay manera de conocer, crecer en el conocimiento de Dios si no crecemos en el conocimiento de Jesús. Al Padre le plació reunir todo en Jesús. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Pero eso tal vez incluye mucho más de lo que tú y yo creemos. Porque a veces solo creemos, sí, llego al Padre solo por Jesús, eso es verdad. Pero si me quedo allí, entonces voy a desconocer que aún en el conocimiento de Dios, del cual Pablo habla, también entro es por el conocimiento de Jesús. O sea que crecemos también en el conocimiento de Cristo. Miren cómo decía Pablo en el libro de Filipenses. En el capítulo 3, él viene hablando con los hermanos de Filipos y les dice en verso 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, hablando de los judaizantes, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y miren cómo comienza él a manejar este pensamiento. ¿Los tengo aquí todavía? Miren el verso 4. Allá nos están llevando en la pantalla. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sacó todos sus títulos el hombre allí, ¿no? ¿Qué judío no quisiera tener todo eso? Y lo nombra uno por uno, ¿no? Circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, que eran los más duros, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, escuchen esto, refiriéndose a eso dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él allí se está refiriendo a su conversión inicial. Él está diciendo, yo era esto, yo era aquello, hebreo de hebreo, yo era el atributo. Pero a causa del amor de Cristo, yo consideré todo eso como ¿qué? Como pérdida, refiriéndose a su conversión. Pero fíjense ahora cómo habla. Verso 8. Y ciertamente, y aquí hay una palabra que es tremenda, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué ese aún es tan importante? Porque lo que está él diciendo es que cuando él se convirtió a Cristo tuvo como pérdida todo aquello. Pero ¿saben cuándo escribió él esta carta? Más o menos se dice que la carta a los Filipenses fue escrita en el año 60-61. ¿Y saben más o menos en qué año se convirtió Pablo? En el año 35. O sea que la primera parte se refiere al año 35, cuando él dice yo era esto, yo era aquello, y eso lo considero como pérdida por amor a Cristo. Pero cuando dice y aún, está hablando de ¿cuántos años después? ¿De 35 a 61? ¿20 qué? Bien. 20 y pico de años después. ¿Cuántos tienen 26 años aquí en el Señor? ¿O son mayores de 26? Como pueden ver, ellos son los dinosaurios de la congregación. ¡Pero qué pocos! De resto, mira, ¿se dan cuenta? Después de 26 años, Pablo dice lo siguiente. Escuchen, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y ciertamente aún hoy en día estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. 26 años después de que había comenzado su ministerio siendo apóstol de apóstoles, y decía todo eso yo lo considero como pérdida, y por no decir la palabra que dice allí, ¿no? Lo que dice es yo considero ahora, lo de hoy en día, hablándose de su apostolado y de todas sus cosas, dice yo eso lo considero como estiércol. 26 años después, porque tenía claro que no solamente entonces el asunto era decir yo soy fulano, yo soy sutano, yo creo en Cristo y lo conocí, sino que él lo tenía tan claro y estaba comprometido con eso en su vida, que dice aún 26 años después, todo esto yo estoy dispuesto a considerarlo como estiércol con tal de seguir conociendo a Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero si yo ignoro que hay esos estadios, si yo ignoro que hay ese proceso, entonces digo, no, yo ya conozco a Cristo y no adquiero ningún compromiso de crecimiento. Y se une entonces este conocimiento de Cristo, que nos lleva, entre más conozco a Cristo, más tengo conocimiento en Dios, se une con nuestro segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto que vemos entonces? ¿Debemos estar comprometidos con qué? Con el crecimiento en el carácter y la vida de Cristo en mí. Si yo no tengo eso claro, que debo crecer en Cristo, pues este segundo punto tampoco me va a marcar. Yo tengo tantas peleas con el Señor a causa de ustedes. No porque ustedes sean malucos, mis amados. No, sino que yo digo, bueno, Señor, yo quiero que el punto 4 se manifieste en nosotros, ¿no? O sea, crecer en número, en el evangelismo. Y no quito eso, mis ojos no lo quito de ahí. Yo quiero que crezcamos, que seamos más. Pero mientras eso sucede, escúchenme esto. Lo que Dios ha puesto dentro de mí profundamente es que seamos los que seamos, los pocos que estemos aquí, aunque no somos pocos llenando este salón, que los que estamos aquí seamos personas comprometidas en el crecimiento de Cristo en nosotros. Esa es la esencia de la vida cristiana. A mí me abisma en el medio pastoral cuando se habla de crecimiento. ¿Por qué siempre que se habla de crecimiento dice, sí, yo tengo tantos miembros? ¿Tu iglesia ha crecido, hermano? Sí, antes éramos tantos, ahora somos tantos. No voy en contra de eso, porque deseo que seamos más. Pero lo que me llama la atención es que en el común de la gente, en el común de los siervos del Señor, siempre se relaciona el crecimiento es con los números y no con el carácter. Me preocupa tener una gran congregación llena de bebés. ¿Para qué queremos tantos bebés si no crecen? Ahora, para crecer es necesario que sean bebés, indudablemente. Pero lo que me preocupa es que no tengamos la visión de este compromiso, de saber que debo crecer en ese compromiso de permitir que Cristo crezca dentro de mí. El apóstol Pablo lo tenía claro con sus hijos. En Gálatas capítulo 4, verso 19, él lo expresa claramente. Él dice allí, hijitos míos, hablando a los de Galacia. Cuando les dice hijitos míos, ¿a quién le está hablando? Diga, a cristianos. Esto no es para gente que no sea cristiana, le está hablando a hijos suyos en el Evangelio. Les dice, hijitos míos, y escuchen estas palabras, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Cristo sea que, digan todo, formado en mí. Pablo se refiere, también tiene su manera de hablar aquí igual que en Filipenses. Al comienzo se está refiriendo que él tuvo dolores de parto para concebirlos en el Evangelio. Pero después dice algo más hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya había sufrido dolores de parto cuando los engendró en el Evangelio, pero ahora dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ustedes se imaginan eso? A veces solo creemos que el asunto es traer gente a Cristo y no más. No sacamos nada con traer gente a Cristo, no sacamos nada. Tú no sacas nada, ni yo saco nada, solamente con decir, sí, ya conocí a Jesús. Cuando somos responsables con nuestra vida cristiana, creo que esto es fundamental. Saber que debo comprometerme con un crecimiento que es fundamental, que Cristo sea formado dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo no conozco que eso también está en la vida del cristiano, sino que creo que solamente, sí, somos cristianos, amamos a Cristo, amamos a Dios, sí, no es más, ya soy salvo. No, el asunto no consiste en eso. Salvos somos desde que conocemos al Señor. El asunto es después cómo es nuestra vida cristiana. Y debemos comprometernos con eso. En un crecimiento. Y es lo más de normal porque sabemos que todos los que recibimos a Jesús somos bebés espirituales. Porque hay un ¿qué? Un nacimiento de nuevo. Volvemos a nacer. Y en todo nacimiento de nuevo, pues hay bebés espirituales, pero los bebés son muy lindos, pero no nos podemos quedar como bebés. Por eso era que Pablo decía, yo quiero llegar hasta donde el Señor me quiere llevar. Y después él lo decía para sus hijos, yo sufro dolores de parto hasta que vea que ustedes son maduros en Cristo, es lo que él está diciendo. Hasta que yo vea que Cristo ha sido formado en ustedes. Y eso es lo que es mi sueño. Y es lo que deseamos en medio de nuestra congregación que tengamos. Sí, una congregación así hermosa, mis amados. Pero desde el primero de esta fila hasta el último allá. Que todos tengamos conciencia que Cristo tiene que crecer dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos que llegar a una madurez. ¿Recuerdan las famosas palabritas de hace como 3-4 años? De lo que son las palabras griegas para hijos. Recién nacido, ¿cuál es la palabra para recién nacido? Muchos nos acuerdan, tecnón. Tecnón, recién nacido en Cristo. Pero después hay una segunda palabra que habla de ese proceso de crecimiento en Cristo. ¿Cuál es? País, país. Es la palabra que me habla de la adolescencia espiritual. Pero está la tercera palabra que es fundamental, que me habla de la madurez en Cristo. ¿Recuerdan cuál es? Huíos, huíos es cuando se habla de ser maduros en Cristo. Si yo ignoro eso, tendré siempre entonces una vida de tecnón. Pero es necesario que sepamos que Cristo debe ser formado en mí, que debe crecer. Y eso era lo que Pablo manejaba. Miren cómo lo dice en Colosenses capítulo 1. Rápidamente. A mí me gustaba él cómo manejaba todo esto dentro de sí. Él como padre espiritual de todas estas personas a las que les escribía, él tenía esa cosa muy presente dentro de sí. Verso 24 en adelante dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y escuchen esto era a donde iba Pablo, a fin o con el fin de presentar perfecto, en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se dan cuenta? Él lo que dice entonces es que anuncia, amonesta, enseña a todo hombre para presentarlo perfecto. La palabra perfecto, volvemos a las raícitas griegas. Porque cuando tú dices la palabra perfecto de una vez, ¿qué es eso? Yo no soy perfecto. No, la palabra perfecto allí en el griego es la palabra teleios. Teleios, que significa es madurez. Lo que él dice entonces es que trabaja, lucha, enseña, exhorta a los hombres para presentarlos como maduros en Cristo. Maduros en Cristo. No bastaba solamente con predicarles el Evangelio. Si no llevamos a nuestra vida hacia la madurez, entonces no se va a poder cumplir el propósito de Dios con nuestras vidas. Solamente si somos salvos, fuimos salvos nosotros. Pero la madurez tiene un propósito grande, mis amados. ¿Cuál es el propósito de la madurez? La manifestación de la vida de Cristo al mundo, por medio tuyo y por medio mío. Eso es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, cuando nos habla que la creación está gimiendo. Y escuchen esto, dice, y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y si vamos allá nuevamente al griego, nos vamos a dar cuenta que usa la palabra huíos. O sea, que dice en Romanos capítulo 8 que la creación está esperando la manifestación, no de cualquier cristiano, sino la manifestación de quienes, de los hijos maduros. Eso es lo que está esperando el mundo. Pero si nosotros los cristianos no sabemos que debemos comprometernos con el crecimiento del carácter de Cristo en nosotros, de que el Cristo se ha formado en mí, entonces no vamos a tener que mostrarle al mundo. La creación seguirá esperando la manifestación de hijos maduros. Tendremos congregaciones llenas de tecnones, de bebés espirituales, de cristianos carnales. Por eso es que debemos tener claro lo que decimos. Comprometernos primero en el conocimiento de Dios. Comprometernos segundo con el conocimiento de Jesús para crecer en Él. Mejor dicho, que Él crezca en nosotros. Porque eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, ya vamos terminando. Aquí en el libro de Colosenses, vamos a leer los mismos textos. Leí desde el verso 24 en adelante. Dice así en la Nueva Traducción Viviente, por favor me escuchan. Dice: me alegra cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad, escuchen esto, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Él quería que su pueblo supiera, escuchen esto, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Cristo vive dentro de nosotros. Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán de su gloria. Por tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que nos ha dado, que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Él quería que esa realidad de Él, que era Cristo dentro de Él creciendo, se manifestara en los demás. Y de acuerdo a esa realidad de Cristo en Él, enseñaba a los demás. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros no tenemos claro este compromiso de crecimiento, que muchas veces nuestra vida no es el testimonio que los demás esperan ver de nosotros. Escuchan de nosotros que solo somos cristianos, pero no pueden ver a Cristo en nosotros. El día que las personas vean a Cristo dentro de nosotros, saben qué va a suceder. Por eso dice, la creación gime y está esperando la manifestación de los hijos maduros. Si yo no tengo claro que debo ir hacia la madurez, que Cristo es formado en mí, no voy a ser de impacto. No voy a ser de impacto. ¿Cómo sé? 5 minutos. ¿Cómo sé si estoy o no en un camino hacia la madurez? ¿Saben cómo? Normalmente no es por lo que yo hago. La madurez se mide por la reacción a lo que me hacen. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Mateo capítulo 5. Del verso 38 en adelante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Aquí es como empieza uno a decir esto, ¿no? ¿Cómo se cumple todo eso? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Tú dices, ahí es como donde yo calo, ahí es donde me identifico. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, escuchen esto, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben esa palabra hijos allí cuál es? Huíos. Para que seáis hijos maduros de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, escuchen esto, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a la nueva traducción viviente y terminamos. Vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Cómprenla, lean ahí también. Me encanta. 5:38. Van a escuchar, yo sé que los demás no la tienen, pero vamos a escuchar. Ya la leí aquí, miren. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ah, me gusta como lo dice, ¿no? El diente por diente, el ojo por ojo. Aquí lo dice, que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te piden prestado. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en los cielos es perfecto. Es tremenda esta palabra. Y es de esos textos que leemos y, como digo otras veces, sacamos el capote y seguimos. Eso no es para mí, eso quién sabe que lo dijo Jesús. No, fíjense que dice que todo esto lo hace alguien que es maduro. O sea, sí es posible a causa de la persona de Cristo en nosotros. Pero si yo no contemplo ese tipo de vida, entonces esto se hace ajeno a mí. Y en vez de mostrar a Cristo, hago mucho, pero mis reacciones dañan lo que estoy haciendo. La gente de afuera está esperando, no tanto que le digamos, sino que mostremos. Y podemos ver cuál ha sido nuestras reacciones ante la vida, ante las situaciones. Sabes que Dios nos ofrece a cada momento, escúchame acá, mírame acá, Dios me ofrece a cada momento, a cada instante, exámenes. Él me pone en examen para ver cómo fue mi reacción. Y uno a veces cree que esas son cosas del diablo, ¿no? No, mi amado. Las cosas que Dios permite que nos sucedan es para medir en qué punto estamos. Cada situación difícil de la vida, y más en relaciones interpersonales como lo vemos allí, es una oportunidad. Escuchen esto, es una oportunidad para dejar que Cristo actúe a través de nosotros. Un examen para que nos demos cuenta en qué punto estamos. Y si el Señor te habla en este día y te das cuenta que tus reacciones no han sido de acuerdo al Cristo que vive en ti, tú dices entonces, debo comprometerme a que esta verdad del Evangelio, que Cristo se ha formado en mí, se haga más evidente. Eso es lo que está esperando la creación, la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados. El próximo domingo, nuestra hermana Vivian Hieber.
Si te pones de pie, por favor. Yo sé que el tiempo se nos...